No vale decirle a un alumno, haz una cesión a la pierna en diagonal larga, más corta, más larga, meta más la grupa. No, ¿cómo tienes que poner tus isquiones? ¿Cómo tienes que poner tu pelvis? ¿Cómo tienes que poner tus piernas? ¿Hacia dónde debes de mirar? ¿Cómo tienes que mirar? ¿Cómo tienes que respirar?
Gabriel Hernández es un profesional de equitación. Su forma de enseñar le lleva a todos los rincones de España. Hablamos de la equitación y cómo mejorarla con la buena formación. Tocamos lo significativo que es el bien intercultural de la doma vaquera. Aquí hablamos un poquito de todo. Espero que disfrutéis mucho de esta entrevista. Gabriel, muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros.
Nada, un placer, ya lo sabes.
Fabuloso. Para ti, ¿cómo ves el BIC para la doma vaquera en Andalucía y en toda España? ¿Y cómo ves el futuro con este reconocimiento de la doma vaquera?
Hombre, es algo positivo. Yo veo que es algo muy positivo porque reconoce a la doma vaquera como ente, no como disciplina deportiva, sino como a nivel tecnológico. Resalta las características tan típicas que tiene la doma vaquera, que no tienen otras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, tipo de arneses, de vestimentas típicas, cómo marcha un caballo vaquero a diferencia de caballo de otras disciplinas. Se usa para todo, no solo para faenas del campo, sino para romerías, para ferias. Bueno, creo que el proteger eso y darle un reconocimiento, como han hecho con esta catalogación de bien de interés cultural, creo que será algo muy positivo para la doma vaquera.
Sí. Y a ver, ¿para ti qué significa la doma vaquera?
Vale, para mí, ¿qué significa la doma vaquera? Yo es que me he criado en eso, entonces nunca me había parado a preguntármelo, ¿no? Ya no solo al principio. Empezamos en casa, con los amigos, en el pueblo, pues la doma vaquera es como una diversión más, ¿no? Salíamos con los caballos y intentábamos hacer algún ejercicio, e intentábamos divertirnos, correr un rato por el campo y disfrutar de los caballos. Y lo hacíamos pues, con los arneses que teníamos en casa y de la forma que veíamos por acá. Ya después empieza a picarte un poco el gusanillo del aprendizaje, del querer hacer mejor las cosas y eso. Y ya por último pasas a una vaquera de competición, ¿no? Cuando te has formado más y ves que tienes un caballo que te puede divertir mucho en las pistas, bueno, y te animas a sacarlo. Entonces, claro, yo lo veo desde todos esos puntos de vista, desde la doma vaquera de competición y desde la doma vaquera como ambiente, como parte de la idiosincrasia de Andalucía.
Sí, fantástico. Y bueno, me has contado que has estado por Tarragona, ¿no? Y vas a ir por Valladolid. Y supongo que has estado en más sitios dando clinics. ¿Y cómo ves la afición en estos sitios que fuera de Andalucía?
A ver, yo no solo imparto clases de doma vaquera. Por ejemplo, este pasado fin de semana que hemos estado allí en Tortosa, en Tarragona, lo que hemos estado dando clases es de equitación. De equitación, sobre todo para ayudar a los alumnos a que sientan mejor a su caballo, ayudarles a mejorar en el asiento, en la colocación, en el empleo de las ayudas, porque al final esa es la madre del cordero, ¿no? Si no montas bien, hagas lo que hagas, haga la disciplina que hagas y haga los ejercicios que hagas, al final lo interesante es montar bien a caballo, ¿no? En el momento en el que pones bien tu cuerpo, sientes al caballo, le pides unas ayudas determinadas y sientes y sabes escuchar la respuesta del caballo para así poder controlar la intensidad de las ayudas, pues wow, eso es una pasada, ¿no? Sentir eso es mejor que realizar una serie de cambios al tranco o algo así, ¿no? Es decir, intentar hacer binomio. Al final no es más que eso, hacer binomio. Tú piensas y el caballo lo realiza. Y eso es lo que hemos estado intentando ayudar a los alumnos de, por ejemplo, de Tarragona este pasado fin de semana, como te estaba contando. Allí había jinetes, había algunos que eran aficionados al rejoneo, otros hacían vaquera, la mayoría hacían completo, otros de doma clásica. Es decir, en el mismo clinic he metido a todos esos alumnos que se apuntaron. El cambio ha sido brutal. Por las redes están todos súper contentos con todo lo que han hecho y comprobando que todo lo que hemos trabajado a lo largo de estos 3 días se está notando mucho en sus caballos y en ellos mismos, ¿no? Decía una niña muy sorprendida, por ejemplo, Gabriel, es que hoy he terminado después de 3 días y no me duele la espalda. Claro, y yo decía, bueno, ¿cómo? Pero lo lógico es que no te duela la espalda, ¿no? Pero claro, ella, por su posición, pues creía que era algo normal, que para montar a caballo te tenía que doler la espalda. Y nada más lejos que de la realidad.
Completamente, sí.
Explorando Ecuestre es un viaje por el mundo del caballo español. Vamos conociendo a los que aman a los caballos, trabajando día a día con ellos, para ellos. La tradición de esta afición en España es casi parte de su geografía. Está en la esencia de la cultura. Esperamos que os gusten las entrevistas. Está en todas las plataformas como Apple Podcast, Google, Spotify y demás. Y también puedes compartirlas por Instagram, Facebook o WhatsApp. Sin prisa, pero sin pausa. Con más pierna y adelante.
Sí. Mañana sí me voy a Valladolid a dar una conferencia y una masterclass. Y creo que sí son más de doma vaquera y hablaré más sobre doma vaquera, pero... Ya te digo, al final el montar a caballo bien, el colocar bien una silla, el entrenar a un caballo, independientemente de la disciplina que vaya a ser, pues es todo, tiene muchos puntos en común, ¿no? Y esos son los puntos que yo intento centrarme para poder ayudar a los jinetes.
Pues me parece una alegría que puedes dar un clinic con una mezcla de jinetes de diferentes disciplinas.
Y además, salir bien. La verdad es que ha sido una alegría grande y un gran triunfo, como dicen aquí taurinamente. Porque al final el caballo es el mismo y el cuerpo del ser humano es el mismo. Pues vamos a intentar aprender un poquito cómo se mueve el caballo, cómo tenemos que poner las ayudas, cómo se mueve el cuerpo del jinete y cómo se tienen que combinar ambos, ¿no? Para conseguir hacer binomio. Eso es lo interesante. Yo hay muchas veces que pregunto en mis clases cómo se mueve un caballo al paso y la mayoría no sabe decírmelo. Entonces, tú primero tienes que saber cómo se mueve el caballo. Después tienes que saber cómo se puede mover tu cuerpo. Tu cuerpo no se puede mover libremente como tú imaginariamente quieras. Ahora, ¿cómo se debe de mover tu cuerpo para acompañar el movimiento que está realizando el caballo, ya sea paso, trote, galope, una pirueta o un apoyo, lo que sea? Pero eso es prácticamente lo interesante, ¿no? El cómo tiene que hacerlo.
Sí.
No vale decirle a un alumno, haz una cesión a la pierna en diagonal larga, más corta, más larga, meta más la grupa. No. ¿Cómo tienes que poner tus isquiones? ¿Cómo tienes que poner tu pelvis? ¿Cómo tienes que poner tus piernas? ¿Hacia dónde debes de mirar? ¿Cómo tienes que mirar? ¿Cómo tienes que respirar? ¿Qué tienes que sentir para saber si lo estás haciendo bien o no? Y si no, y si sientes esto, corrige de esta manera. Y si sientes lo otro, corrige de la otra. Eso sería una correcta realización de un ejercicio, ¿no? O una correcta clase, ¿no? Es decir, cómo tienes que hacerlo. Y en eso es lo que intentamos centrarnos ahí en Tarragona y por eso todos han entendido el mismo idioma. Eso es un idioma universal, ya sea con un filete, con un hierro vaquero o con un portugués. Es que da igual. Montura vaquera, montura de salto, montura de doma.
Por mi curiosidad, bueno, lo que estoy viendo es que estás creando lazos o puentes entre disciplinas, que es súper importante también, porque al final todos nos encantan los caballos, todos nos encanta montar y da igual la disciplina, ¿no?
Había hombres, había mujeres, había niños, había niñas, había gente de allí, gente de fuera, personas de color. Es que da igual, es que al final somos personas igual. Distintas disciplinas, bueno, todos queremos al caballo y todos queremos mejorar. Sí, es lo mismo. Entonces, claro, nosotros, los organizadores y yo, no le dábamos importancia a que cada uno hiciera una cosa distinta. es que es lo mismo, es que cada uno somos distintos y cada uno sí, pero cuando llegamos hablamos el idioma de los caballos. Y entonces tenemos que saber, como ya he dicho antes, cómo es tu cuerpo, cómo se puede mover tu cuerpo, cómo es el cuerpo del caballo, cómo se puede mover el cuerpo, cómo se mueve el cuerpo del caballo. Y ahora tú, cómo tienes que acompañar ese movimiento, sí, y qué tienes que sentir.
Sí. Sí, sí.
Entonces, para eso sí es verdad que tenemos que preparar nuestro cuerpo para poder sentir. Me pasaba con un alumno de este clinic que decía que no sentía nada. Entonces, claro, cuando empiezo a explicarle, a preguntarle si podía sentir algo por aquí, ah, pues mira, eso sí, pero eso es normal, vale, pero ¿me estás sintiendo? ¿Y lo sientes más aquí o más allí? Ah, pues mira, más aquí. Y ya empezó a escucharse a sí mismo. No se escuchaba. Me pasó con otra alumna una cosa muy, muy curiosa, que siempre hacía salto. Por lo visto, en Madrid siempre hacía salto. Y ahora ha pasado allí a Tarragona y decía que no le gustaba la doma. Y iba al clinic solo para ver si conseguía que le gustase la doma. Vale, estupendo. Y empezamos a trabajar. Ayer me escribió por Instagram en la publicación que puse diciendo: wow, has conseguido que me guste la doma, Gabriel. Entonces, a mí eso la verdad es que me emocionó, porque claro, pues es una todavía es muy joven, tiene 14 años, creo recordar, 13 o 14 años. Entonces, que lleve ya unos cuantos de años y que no lo consiga y ahora de pronto en 3 días haga y empieza a gustarle. Pero claro, porque ahora empieza a saber qué tiene que sentir y a saber cómo tiene que hacerlo. No qué tiene que hacer, sino el cómo. Entonces ya es más fácil y disfruta más de lo que hace.
Qué bueno. Eso es fabuloso.
Entonces, parecen cosas muy básicas, pero, por ejemplo, para los jinetes de competición, como no sepan sentir a su caballo, apague y vámonos. Los ejercicios nunca van a ser brillantes. No. Nunca van a ser brillantes. Y van a tener 1000 problemas y siempre va a decir: es que mi caballo, es que mi caballo, es que mi caballo. No sé, hazte la pregunta correcta. ¿Qué puedo hacer para ayudar a mi caballo a que lo haga mejor?
Sí.
Es interesante el tema de la vaquera, ya con seguro que con los otros compañeros también, que es una forma de ser. Es decir, tú que no eres andaluza de nacimiento, por tu acento, no sé por qué lo he averiguado, sabrás que el carácter de los andaluces es distinto. Es un carácter más alegre, un carácter más simpático, improvisamos mucho, tenemos mucha ocurrencia, bueno, algunos más que otros, yo no soy el más ocurrente ni el más gracioso, pero sí que es verdad que es la persona, es así. La doma vaquera es igual. Es igual que eso. Tú ves a un jinete de clásica y un jinete de doma vaquera y ves la alegría que lleva el caballo vaquero, no la lleva el caballo de clásica. Esa impronta en los ejercicios, ya que en la disciplina de doma vaquera los ejercicios son libres. Tú puedes hacer los ejercicios cuando quieras. No tienes una reprise del ejercicio A al ejercicio B. Entonces, claro, esa impronta, esa velocidad, que nos la da el campo, el origen de la doma vaquera, ¿no? Que no es más que el manejo del campo bravo. Eso no lo tienen otras disciplinas. Esa impronta es lo que al final da ese famoso, que nadie define, pellizco vaquero o chispa vaquera, ¿no? Bueno, el pellizco vaquero es más del jinete y la chispa es más del binomio, ¿no? Y claro, es esa impronta, esa velocidad, que lo llevamos nosotros como andaluces. Que no quiere decir que alguien que no sea andaluz no pueda ser doma vaquera. No, no, para nada. Nada, para nada. Pero sí que es verdad que es algo que a nosotros nos sale de manera natural, porque somos así como personas. Y al final, cuando cogemos una guitarra, pues tocamos como somos. Cuando montamos, tocamos como somos. Y cuando hablamos o nos relacionamos, pues es completamente igual.
Sí, sí, te entiendo perfectamente. Me acuerdo que cuando llegué a España hace 20 y tantos años, me puse en una clase de baile para aprender español. Y la profesora era cubana. Y el ritmo que ella llevaba, le pregunté, digo, ¿Pero de dónde viene todo esto? Dice, no, es que cuando somos bebés, nuestras mamás nos llevan así, con el ritmo así. Entonces lo tenemos en la sangre.
Claro.
Y entonces lo veo algo así. Sí, lo entiendo.
Claro, pero porque nos hemos criado así, no es que seamos mejores ni peores que nadie, sino simplemente pues, las condiciones que tenemos son estas y así nos criamos. Los caballos que se crían en las montañas pues tienen unas condiciones de casco y de musculatura distintas a los que se crían aquí en la marisma, de Doñana, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es atendiendo a donde te crías. Claro, totalmente. Es igual que la persona que se cría entre caballos. Yo hay veces que estoy cepillando un caballo y solo retiro el pie y justo en el segundo que retiro el pie, mueve el caballo el pie hacia el lado y pone el pie, o sea, el casco, justo donde yo tenía el pie. Y a lo mejor yo no me he dado cuenta y el que está mirando me dice, wow, ¿pero cómo lo has esquivado? Digo, ¿esquivado el qué? Para mí es algo natural, ¿sabes? Él hace como para moverse y yo quito ya el pie. Porque te crías así y ves y te acercas a una cuadra y dices, este caballo está malo. ¿Por qué? Porque está triste. ¿Cómo que triste? ¿Triste qué? ¿Está llorando? No. Es la forma de mirar, la forma de actuar, la forma... Y claro, cuando te has criado en eso y has visto un caballo desde que naciste prácticamente, pues te sale de forma intrínseca.
Sí.
No tienes que estudiarlo. Sí que es verdad que después hay que estudiar. Hay que estudiar, hay que practicar, hay que recibir clases para mejorar. Pero al menos ese trato, ya tenemos esa cierta ventaja, ¿no? El que para nosotros es algo natural, ¿no? Es una forma de vida.
Sí, sí.
En EXU publicamos entrevistas para que todos los que aman a los caballos puedan estar más cerca de lo que están haciendo profesionales en sus diferentes ámbitos. Queremos acercaros a la gente preparada y con experiencia. Estas conversaciones abren una pequeña ventana a las vidas de otras que tienen la misma afición y pasión por los caballos.
El bien transcultural de la doma vaquera, yo veo que es una forma de proteger la monta de caballos y mantenerlo para todo el mundo. Y digo eso porque hay en internet mucha gente quejando del trato de animal, pero ellos no tienen contacto con los animales realmente, en mi opinión, y no los conocen. Lo que la doma vaquera ha asegurado es que se puede seguir montando a caballo.
Sí, efectivamente. Y bien has dicho antes, es decir, cuando la ley la hace una persona que desconoce lo que va a legislar, está abocada al fracaso. Puede acertar o puede no acertar. Entonces, no se puede, como ya hemos hablado antes, no se puede comparar una disciplina que viene de esquivar y de manejar toros bravos, que son locomotoras de 600 kilos con unos cuernos y con que como te coja te mata, a ti y al caballo y a todo el que coja, ¿vale? Mm. Por mucho que algunos digan que no, que el toro bravo es porque se le ha criado así, ¿no? Ponte delante de un becerrito recién nacido y verás cómo te invite. Eso lo traen en los genes, ¿no? Entonces, claro, ahí te juegan la vida. Y si no usas, por ejemplo, una espuela para activar al caballo en momentos que a lo mejor incluso el caballo está cansado, sí, pero es que nos jugamos la vida en ese momento. Bien, el usar espuela no significa que tengas que cortar al caballo, significa que tienes que tener muchísimo más sensibilidad en tu pierna y saberlo usar de una manera más eficiente, al igual que usar una serreta en los potros o usar un bocado, una palanca en la boca del caballo. Somos más sensibles. Es más, la doma vaquera se usa, se maneja, el caballo vaquero se maneja con una mano y en verdad se maneja solo con el meñique. Se usa toda la mano, sí, pero principalmente el meñique, es decir, la sensibilidad que tenemos es mucho mayor que el resto. No tiramos, no usamos guantes porque tenemos que aguantar la presión del caballo, la presión de la boca del caballo. No, necesitamos un contacto rápido. ¿Por qué? Porque hay que solventar la situación de una manera ágil y rápida, porque te juegan la vida tuya y de tu caballo. Sí, y la faena y el trabajo de ese día de toda la cuadrilla, ¿no?
Sí, sí.
Que te llevas a lo mejor para meter cuatro vacas, tienes que hacerlo algo rápido y ahora te tienes que llevar pues todo el día porque hay dos que no quieren entrar, que siempre... Sí.
Sí, sí.
Entonces, la cosa, el usar una espuela no significa que vayamos a cortar al caballo.
No.
Es más, a mí, yo siempre pruebo y voy aprendiendo muchas veces. Yo he tenido y ahora tengo otro caballo que si me pongo espuelas no tengo que tocarlo, pero si no tengo las espuelas puestas, tengo que estar siempre empujándolo. Y al final le quito pelos por el roce. Con la espuela no lo toco. De vez en cuando le toco, presiono y quito. Pero quito. Entonces va perfectamente. La serreta igual. Hay veces que en los potros le pones la serreta y no tienes problema. Tú ahora estás en el campo, no estás en una pista. Ojo, tú tienes que sacar potros y estás en el campo, estás galopando, no te puedes permitir el lujo de decir, no, venga, lo llevo con un filete. Pues no vas a manejar el caballo, no te va a valer esa faena. Además, vas a tener que tirar mucho más y el filete hace más daño que el bocado al final. Porque hace como si fuera una tijera contra los asientos. Bien. Entonces habría que discutir, no sé yo, cuál es más severo que otro. Pero lo importante es que lo que uses, sepas usarlo y tengas sensibilidad para poderlo usar bien, justo en la medida que lo necesitas.
Sí, sí. Agradezco mucho lo que dices y creo que tiene un buen futuro la monta a caballo y la doma vaquera a través de eso y lo que estás diciendo, pero muchísima más oportunidades de formación para cualquier jinete ahora, como dices. Y estamos todos aprendiendo. Estamos todos mejorando.
Sí, totalmente.
Eso es lo que se trata. Bueno, Gabriel, suerte en Baudelaire. Qué buen viaje y que te pases muy bien y estamos en contacto.
Muchas gracias. Eso espero.